aplicaciones. Descargar contenido. Entrevista.
Se han presentado dos proyectos para, por ley, establecer la paridad en el Parlamento. En diputados, uno elaborado por la diputada Fátima Barruta, se está tratando la Comisión de Derechos Humanos, Equidad y Género, y en la comisión homónima de la Cámara Alta, es decir, los senadores, se debate una propuesta de la senadora nacionalista Gloria Rodríguez. La primera de estas, titulada Participación Política Paritaria de Personas de Ambos Sexos en la Integración de los Órganos Electivos Nacionales, Departamentales, Municipales, Dirección de los Partidos Políticos y en el Parlamento del Mercosur, comenzó a tratarse el 21 de junio. Para profundizar sobre este tema, tenemos como invitada justamente a Fátima Barruta, autora del primer proyecto presentado en febrero de 2021. Diputada, bienvenida.
Hola, bueno, primero muchísimas gracias a ti, Camila, a Diego y a Juliana por esta invitación. Y como bien mencionaste, como en calidad de autores que conversamos, en este momento sobre el proyecto de ley de paridad de género.
Fátima, planteaste en su momento que planteaste la paridad a través de la modificación de la ley de cuotas de 2009 en base a tres criterios, ¿no? Paridad de género, suplencia del mismo género y la proclamación paritaria por departamento. ¿Podrías explicarnos un poco de qué van estos tres ejes de que implica la modificación de la ley? ¿Qué falencias ves en la ley de 2009?
En realidad, todos sabemos que es un proceso que es, no nació en el 2009, sino que se concreta a través y la primera claro. vez que se expresa la ley de cuotas en el 2015, pero en ese proceso hay avances, pero falta mucho más por hacer, por lograr esa representación plena, de esa democracia plena vista en la representación paritaria. Entonces lo que veíamos y lo que se ve es que con la ley de cuotas hay una aplicación que se le dice minimalista. ¿Qué quiere decir? Que generalmente en esa terna, el tercer lugar, ubican a una mujer. Y raramente las listas son encabezadas por mujer. Entonces, esa carencia que se veía ahí, queríamos también de alguna forma dejarlo plasmado en un proyecto de ley que modificase y que a su vez mirara el horizonte paritario, porque la gran diferencia entre ambos proyectos de ley que está en estudio hoy, tanto en la Cámara Alta como en la de Diputados, es que nosotros incorporamos la proclamación paritaria por departamento. Claro. ¿Y por qué me detengo en eso? Primero porque para los oyentes les quiero contar que yo fui edil por Montevideo en la legislatura pasada y que gracias a la Comisión de Género de ahí y a esas visiones diversas que uno encuentra y se enriquece, empezamos a ver que, claro, los distritos grandes como Montevideo, parcialmente Canelones, son los que cumplen realmente la ley de cuotas. Pero si miramos hacia el Uruguay profundo, en el interior, no tenemos diputadas titulares que hayan salido electas por las listas, ¿no?, que se presentan. ¿Y por qué sucede eso? Y bueno, por esta modalidad. Porque aparte se los configura como distritos electorales de magnitud muy pequeña. Entonces, la persona que está, en este caso, como dijimos en la expresión minimalista, en el tercer lugar, que es una mujer, no sale, no representa su departamento. Claro. Entonces, esa proclamación paritaria por departamento es tan necesaria como también es necesaria listas paritarias, suplencias del mismo género. Claro. Otra de las diferencias. Todo esto es un aprendizaje, ¿verdad? Y está muy bueno que, yo quiero resaltar esto, está muy bueno que hayan proyectos de ley en esta temática, como en tantas otras, que uno pueda plasmar ese horizonte hacia adelante y decir, bueno, ¿de esto qué tomamos? ¿Cómo más seguimos avanzando?
Diputada,
acá no se está criticando sí. ni uno ni otro, se está tratando de poner en la mesa cosas que se tienen que conversar, que se tiene que mirar hacia el futuro, y en las suplencias no podemos decir, en este caso, y con todo el trabajo que han hecho en gobiernos anteriores, en gobiernos de frente, de la lucha por la variedad, que suplencia sea si se renuncia. Si se renuncia a alguien de sexo masculino, ahí ingresa una mujer. Eso es como violentarnos realmente, porque si miramos las cámaras, ¿quién renunció en esta legislatura? Realmente uno, Ernesto Talvi en el Senado. Y luego se retiran, porque se retiraron, los dos expresidentes de la República. Uh-huh. Pero si no, las renuncias, o sea, la mayoría, en mi caso, que soy diputada suplente, yo no renuncié a ser diputada. Estoy con licencia indeterminada y estoy en otro cargo público, por ejemplo. Y así como por ejemplo, el ministro de Defensa no renunció a ser senador, sigue con licencia indeterminada. Entonces, ojo, cuando uno piensa de la mejor manera, con las mejores buenas intenciones de que cuando renuncia entonces iba a ingresar una mujer, y en la realidad vemos los números y son bien magros.
Claro. Como usted señalaba, de alguna forma la idea, por supuesto, que alimentar estos proyectos, ¿no?, que están surgiendo y recoger la experiencia que se tiene, ¿no?, de alguna forma, a partir de la ley de cuotas del año 2009. Uno de los principales cambios, más allá, digamos, de estos proyectos en sí, de cada propuesta, la idea es buscar saltear un poco las trampas, por decirlo de alguna forma, para que se entienda, que se habían realizado a esto de la ley de cuotas, que venían mucho por esto último que usted comentaba recién, diputada, que es de que en las listas aparecían ciertas formas de composición respetando la ley de cuotas, pero después a la hora de la integración, de la conformación del órgano formalmente, no terminaban trasladándose a esos efectos.
Claro. Exactamente, todo, como le dije, todo es un aprendizaje, estamos mirando, pero más allá de eso, y yo no quiero solamente que sus oyentes se queden con la idea de que es un capricho lo que estamos solicitando, porque no es un capricho, es un debe, y sobre todo hacia la sociedad que queremos construir, hacia esa sociedad equitativa, inclusiva, que mire para adelante, o sea, y que el progreso sea visto desde esas perspectivas. No consideramos una sociedad que continúe viéndose el ombligo y no considerándonos, porque no hay democracia plena si no hay mujeres en ella representándola.
Uh-huh. Bien, volviendo a las listas, de ser exitoso el proyecto, ¿cómo se vería reflejado concretamente en las listas?
Sí, en realidad está a estudio, me enteré por la prensa que había comenzado o está por comenzar el análisis del proyecto de ley que está en el Senado. Uh-huh. Entonces ahí me detengo un poquito. Si nosotros tenemos un proyecto de ley de la misma temática que está en el Senado, si tenemos otro proyecto de ley de la misma temática que está en diputados, lo más lógico sería que para el análisis se estudiaran conjuntamente. ¿Por qué? Porque primero nos efectivizamos el tiempo de ambas cámaras, que también tienen otros proyectos y otras actividades y otros compromisos que realizar, y se pone en la balanza uno y otro, u otros que tal vez, me consta, no se presentaron, pero está en el imaginario, como son algunas senadoras que he conversado del Frente Amplio, que no llegaron a presentarlos, pero que saben que no solo es porque uno presente un proyecto de ley, sino que a la hora de la discusión eso va a estar plasmado. Para eso tenemos representantes de todos los partidos políticos. Entonces, lo ideal, y acá les comento que envié una nota en calidad de autora de este proyecto de ley a la Comisión Especial de Derechos Humanos y de Género del Senado, para que me reciba, y para que cuando me reciba, ahí expresar que hagan el estudio conjuntamente, para que ambos proyectos se estudien conjuntamente, y ahí sí, Juliana, voy a lo que a lo que usted me pregunta, sobre las diferencias entre uno y otro. Bueno, en el Senado, prácticamente en esa simulación de la paridad entre ambos proyectos, siempre viendo que todo es mejorable, ¿verdad? Y en las cantidades de mujeres electas, en el Senado prácticamente ambos proyectos se mantienen igual, porque ustedes recuerden que en el Senado tenemos una sola plancha, una sola hoja,
sí,
para todo el país.
A nivel nacional.
Entonces ahí, claro, ahí ahí se mantiene, digamos. ¿Dónde cambia? Cambia en la Cámara de Representantes. Y más cambia aún si se llevará adelante la proclamación paritaria por departamento, que ahí sí, la diferencia la tienen que ver, hacer un comparativo. Mire, en el año pasado, en el mes de agosto, Nikki Johnson, por ONU Mujeres, la investigadora, hizo un comparativo que está muy bueno sobre la cantidad de mujeres electas con un simulador entre ambos proyectos, departamento por departamento, y ahí se ve la diferencia entre un proyecto que hubiesen ingresado con ese número, ¿no? 37 en el proyecto que está en el Senado, y en el que presentamos nosotros 56 mujeres. Uh-huh. Entonces,
¿cómo se explica esta diferencia? ¿Cómo se explica esta diferencia, diputada?
Y porque el proyecto que está en el Senado toma dos patas, digamos, que una es las listas paritarias y las suplencias cuando hay renuncia. Uh-huh. Y no toma, por ejemplo, lo que presentamos como innovador, que es la proclamación paritaria por departamento, que viene, como te contaba, de ese análisis desde la Junta Departamental, cuando estaba en la Comisión de Género, de ver que el interior no era representado por mujeres. Uh-huh. Titulares, ¿no?
Claro.
Electas, que salieran por sí mismas. También es cierto que es muy más difícil que una mujer encabece una lista, y tal vez ahí todo un trabajo de reflexión, de apoyo, de compromiso, tanto para dentro de cada partido político, de acompañar listas que estén encabezadas por mujeres, que todos conocemos, a ver, seas del partido que seas, ¿acaso no vemos mujeres militando? Todos los días en los barrios, ahora en los municipios, acá en Montevideo es mucho más visible. Uh-huh. Y después eso no se ve reflejado a la hora de la construcción de la lista, que hay otros factores, sí, que esa realidad es multidimensional y compleja, sí, pero que tenemos que apoyar a mujeres que realmente quieran estar encabezando y hacer que haya otros, por ejemplo, empresas que apoyen sponsorio, por ejemplo, para que salga adelante. Y también es una construcción para puertas adentro.
Uh-huh. Justamente,
el Frente Amplio lo está haciendo, y eso hay que reconocerlo. Puertas adentro, todos sus cargos electivos fueron paritarios, y eso ya se está mostrando un cambio.
Claro, diputada...
Además, nos dormimos No, eso no puede pasar.
Hay una crítica, hablando del foro interno, y hay críticas desde la interna de la coalición de gobierno. Por ejemplo, el senador suplente de Cabildo Abierto, Marcos Metol, o el senador Jorge Gandini, han dicho que, en específico Gandini, esto es una cita de él, que el sistema democrático representativo uruguayo no puede poner restricciones para que el elector tenga que elegir lo que el sistema quiere. Hablando de, bueno, no nos pueden obligar a ser paritarios. ¿Por qué cree que es necesaria la obligatoriedad de la paridad?
Y porque si por sí misma no se da. Porque estamos en una sociedad donde los cambios les cuesta. El mirar los avances y los cambios como por ejemplo comparativamente con otros países, en que con algunos países nos comparamos y nos sentimos orgullosos, y sin embargo en esos países hay sistemas paritarios y ahí miramos para el costado. El senador Gandini integra la Comisión de Género del Senado, así que cuando la comisión me reciba, ahí podremos dialogar en conjunto.
Uh-huh. Uh-huh. Bien, además, bueno, una de las por supuesto, consultas principales que queríamos hacerle, diputada, es con respecto a cuál entiende que son las principales diferencias entre estos dos proyectos que están comenzando a andarse de cara a una nueva ley de paridad.
Y el que la principal diferencia está en la proclamación paritaria por departamento, porque el otro proyecto no la incluye. Ajá. Entonces, y es el como el la bandera, que lo disruptivo realmente sería eso. Después, en las suplencias hay diferencias, porque nosotros decimos suplencia uno a uno y el otro proyecto te dice suplencias en caso de renuncia, lo que hablábamos hoy, y la que es igual, este es la paridad en las listas.
Claro. Un poco lo que nos comentaba recién, que considera que un proyecto es mejor que el otro, le da igual mientras se apruebe uno de los dos, por ejemplo.
No. Yo, al contrario, celebro la diversidad y los puntos de vista y el trabajo puesto en cada uno de ellos para esto mismo, ¿no? Para generar debate, para generar cambio en la sociedad, porque esto no es un capricho de nosotras que queremos que hayan más mujeres representándonos o representar a otras y a otros, sino que queremos un cambio de paradigma. En su momento fue del feudalismo al capitalismo, de la educación tradicional a la educación nueva. Bueno, ahora queremos una representación paritaria en lo que más nos representa, que es nuestra casa de la democracia. Y desde ahí volcar eso hacia toda la sociedad, porque sí que hay inequidades, sí que hay desigualdades. Usted me puede decir, bueno, sí, en la Constitución dice que solo nos diferencian nuestros talentos y nuestras virtudes, es cierto, pero no es lo mismo, porque hay desigualdades. Camine Montevideo, y digo Montevideo por no decir el interior profundo, y va a ver que esas desigualdades son bien notorias. Entonces hay que a veces dar estos apoyos para que se subsane y luego de ahí continuar.
Bien, la senadora Amanda de la Ventura dijo a La Diaria que la propuesta de Rodríguez puede tener más posibilidades de hacerse efectiva, ya que fue presentada por una legisladora del Partido Nacional. ¿Usted cree que esto es cierto?
Yo creo que si nosotros entráramos en eso, en esa discursiva, perderíamos realmente la riqueza del objeto de estudio y del cambio que queremos llegar. Porque hoy circunstancialmente estoy como o salí electa diputada suplente, pero mañana soy y todos los días sigo siendo una ciudadana más, que sí lucha por los cambios y que sí, desde el lugar que esté, voy a seguir trabajando para una paridad. Realmente, yo estoy convencida de que eso es algo que se tiene que dar, estoy convencida que el desarrollo sostenible también es otra bandera que el país tiene que tener, como por ejemplo, y hablando directamente de Montevideo, ciudades educadoras. Estoy convencida, y si estoy convencida de algo, lo defiendo. Y creo que va por ahí. No va por ahí si uno es mejor que el otro o le faltan más artículos, menos artículos, porque para eso están las comisiones, para analizarlos, para estudiarlos, para agregar ingredientes, para quitar otros, para llamar a expertos en estos temas de legislación y de electoral y buscar que no haya ninguna falencia. Bien. Pero el espíritu es paridad de género.
Hablando de ese espíritu, justamente que usted menciona, ¿cómo considera que es justamente el ánimo, el espíritu generalizado entre las parlamentarias con respecto a la posibilidad de la ley de paridad? ¿Hay una coincidencia, digamos, a grosso modo que trascienda los límites de los partidos políticos o puede llegar a haber algún cruce, alguna rispidez, como por ejemplo, digo, por tener en cuenta algunas declaraciones que han aparecido anteriormente con Cabildo Abierto, ¿no? Que algunas legisladoras se han marcado en contra de este tipo de propuestas.
Y lo que pasa es que decidir estar en política es como cuando ustedes decidieron ser periodistas, por ejemplo, lleva todo un camino en eso y un trabajo para eso. Y están día a día trabajando y estudiando y perfeccionándose. Otra cosa es cuando esas personas, también muy respetadas por el voto del pueblo, llegan a esos cargos de representación. Y el aprendizaje de un militante, que ahí sí lo defiendo, no es lo mismo de alguien que con las mejores intenciones, sea de la academia o no, tenga los títulos que tenga, nos represente desde ese lugar. ¿Por qué? Porque hay todo un camino que hacemos los que militamos, también de consenso, también de diálogo, porque es mucho más el diálogo en buscar los objetivos comunes que se da, que todo lo que aparece luego en redes sociales o en prensa, que parece que está, que somos unos contra otros. Las cosas salen si los temas están en una comisión y se discuten y se ponen en la mesa y salen adelante porque hubo una educación y hubo consensos, o consensos amplios, y a veces hasta por unanimidad. O sea que miremos eso, y yo creo que destacar el trabajo de todas las personas, mujeres y hombres, que se dedican a la política día a día. Eso es importantísimo. Y eso es sustancial para el sistema político.
Uh-huh. Diputada, ¿cuándo se...?
Eso hace la diferencia de cuando uno tiene que hablar un tema u otro, o cuando parece que no hay paciencia y que los tiempos no son los mismos. Los tiempos que uno espera no son los mismos tiempos que desearía que pasara. ¿Por qué? Y porque hay que conversar, a ver, no queda otra. Hay que buscar puntos en común.
Los clásicos tiempos parlamentarios, ¿no?
Seguro.
¿Cuándo se espera que se esté discutiendo esto?
Y me enteré,
en las cámaras. Sí.
Me enteré por ese artículo de la senadora de la Ventura, que estaban a consideración de la del Senado. Por eso presenté la nota para que,
claro,
para ser recibida ahí. Y lo que te puedo decir en este tiempo, desde que se presentó, desde febrero del 2021 a la fecha, no hubo movimiento en la Cámara de Representantes de este expediente. Uh-huh. Y eso duele. Duele porque somos todas y muchos los que sí queremos el cambio. Duele dejarlo dormir, duele porque hay que esperar, no sé, otras maneras de... Eso duele, claro. Porque sea un hombre de una cocarda, de ninguna manera. Porque hoy me estás preguntando circunstancialmente, porque fui la que lo presenté, pero eso no quiere decir que mañana haya otros y que mejoren este proyecto de ley, por supuesto. Y siempre, y va a seguir haciendo así, porque eso es el propio camino de cualquier sociedad que está viva, que busca los cambios y la mejor manera de subsanar algunas cosas que pasan en el día a día, como la desigualdad, como la violencia, por ejemplo.
Bien, diputada Fátima Barruta, muchísimas gracias por estos minutos aquí en la radio de la Universidad de la República.
No, gracias a ustedes tres, y yo no me quiero retirar sin recordar que hoy es una fecha muy importante para todos, ¿no? Uh-huh. Y desde esa paz recobrada, desde el cambio en paz, que nos permitió a todos estar, convivir, y en estos casi 50 años del golpe de Estado, recordar esos hechos que nos llevaron a una dictadura muy, muy cruel, para que no vuelva a pasar, o sea, nunca más.
Bien, perfecto. Diputada Barruta, hasta la próxima.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.